Hoy durante el día, durante esta mañana, durante este Boulevard Magazine, vamos a ir repasando esa historia. Es algo que en teoría no deberíamos hacer, lo de mirarnos al ombligo, lo de hablar de nosotros, que a veces incluso da un poco de reparo, ¿eh? Cuando nosotros se supone debemos ser el mensajero y no el mensaje, pero hoy nos van a permitir esta pequeña licencia. Creemos que está justificado, porque de alguna forma es esa la base también de ese premio que nos dan. Y además es casi obligado, porque ahora que somos premiados, pues queremos acordarnos de todos los que somos, porque los que estamos somos, pero no somos todos los que estamos, no solos. Ha habido mucha gente que durante estos 70 años ha pasado incluso por estos micrófonos, también detrás de los micrófonos o incluso desde el anonimato, ha hecho posible que esta señal llegara a todos vuestros hogares, ¿eh? Aunque por motivos diferentes, pues de aquellos que no estén, hoy también nos hemos querido acordar. Y por eso, para hacer un poco de historia y repasar este camino en el que pasábamos, como decía el diputado Unai Rementería, de la Z a la S, ¿no? De ser Radio Euskadi a ser Radio Euskadi. Una de las partes cambia, sí, pero la otra no, la de radio ahí sigue, y también la de Euskadi, que se escriba como se escriba, siempre ha estado presente en este medio, que ha tenido claro que le debe prestar un servicio público a ese país. Y para repasar esta historia, hemos tenido la ocasión de charlar hace unos minutos con Leire Arrieta, que acaba de reeditar un libro sobre la historia de Radio Euskadi, así que qué mejor que hablar con ella para repasar estos diferentes capítulos. Leire Arrieta Alberdi es licenciada en Geografía e Historia y doctora en la Historia Contemporánea por la Universidad de Deusto. Actualmente es profesora titular en esa universidad, donde da clases en el grado de Comunicación y en el de Humanidades. Y es además la autora de un par de libros sobre la historia de esta casa. Uno de ellos, precisamente, la historia de Radio Euskadi, ha sido recientemente reeditado por la editorial Ekin y será además presentado este mismo viernes en la sede de ITV. Y ha sido tan generosa que nos va a hacer aquí un pequeño anticipo. Egunon, Leire.
Egunon.
Decíamos que de la Z a la S, que pasamos de Radio Euskadi a Radio Euskadi. Nosotros mismos sabemos algo más. Supongo que habrá sido más fácil buscar información sobre esta última etapa, pero de la parte de Euskadi, de la Z, ahí habrá costado bastante, ¿no, Leire?
Sí, sí, costó bastante, porque sobre todo de la etapa de Iparralde. Porque de Venezuela se conocía algo más, ¿no? Se hablaba mucho de la chalupa, pero lo que más me costó fue trabajar la etapa de Iparralde y la anterior de la Guerra Civil, si se puede hablar de una radio Euskadi o no. Eso es lo que intento aclarar en el libro.
Y algunas pistas daremos ahora, ¿verdad? Dices en ese libro que un mismo nombre sí, pero para cuatro emisoras distintas, ¿no? Porque el contexto histórico de cada momento marcaba el carácter de la emisora, había diferentes objetivos, diferentes características.
Claro.
Hablas de cuatro fases. Empecemos por la de la radio de guerra, ¿no? A la que luego seguirían la de resistencia, la radio del exilio y luego ya la actual, la era digital. Esa radio de guerra, no estaría muy claro tampoco dónde nace, ¿no? O sea, que ya empezamos mal.
Esa radio es una radio de guerra, efectivamente, y tampoco se sabe muy bien si podemos hablar de Radio Euskadi o no. De hecho, las emisoras eran las instrumentos, las emisoras que se trasladaban como la gente que iba emigrando por la costa. Pues lo mismo pasó con los aparatos que se cogieron de Radio San Sebastián, se instalaron en un caserío de Itziar y desde ahí emitieron. Luego, más tarde, se hablaba de Radio Euskadi, de mensajes emitidos por Radio Euskadi, pero nunca llegó a instalarse una Radio Euskadi como tal. Lo que sí estaba claro era la intención del gobierno vasco para hacerlo. De hecho, se compraron unos aparatos que venían de Estados Unidos, pero nunca llegaron a Euskadi por el motivo de la guerra, claro.
¿Y te costó buscar esa pista en ese caserío Getari de Itziar?
Todos hablaban de un caserío en Deba, hasta que me di cuenta, pues, que el caserío era el caserío de Itziar, y tuve la enorme suerte de entrevistar a la familia de ese caserío, que cuando en tiempos de guerra eran niños, pero se acordaban perfectamente de cómo ellos se tuvieron que ir a otros caseríos porque su padre nacionalista había dejado el caserío para un caserío que se llama Getari en Itziar, para los militares y para que instalaran allí la emisora.
Fue un periodo breve, ¿no? Entendemos ese.
Lógicamente, luego pues escapando de la guerra, se instaló las emisoras en Punta Galea y acabó cuando acabó el gobierno vasco, ¿no? Cuando el gobierno vasco se marchó al exilio, claro.
con todas las características que tiene una radio de guerra, donde entendemos que los mensajes eran los que eran, ¿no?
No, no, se utilizaba para mensajes cifrados y tal, no, no para más, ¿eh?
Uh-huh. Y esa marca, entonces, podría haber nacido ahí, ¿no?
Esa marca nació entonces, efectivamente. Es la marca lo que nace entonces y la clara intención del gobierno vasco de tener una radio propia.
Uh-huh. Decías que a pesar de las dificultades, el gobierno vasco sí que tenía clara, ¿no?, esa necesidad de tener una radio propia. Uh-huh. Sobre todo, ¿de quién fue empeño? ¿Hubo alguien que se empecinó con el tema?
Sí, sobre todo después, en Joseba Arrezola. Joseba Arrezola era un militante del Partido Nacionalista Vasco, tuvo cargos en el gobierno vasco y se empecinó muchísimo y lo consiguió. Más uh-huh. tarde, en el 46, pero consiguió, ¿dónde? Esta vez en Iparralde, claro, como ellos, como la mayoría de los nacionalistas que todavía tenía que exiliarse, pues lo mismo sucedió con la radio. Se instaló en un pequeño pueblo, en Muguer, y allí estuvo, del 46 al 54.
Uh-huh. Esa sería la radio de resistencia, ¿no? Pero claro, entendemos que ahí se crea un conflicto, porque Franco tampoco iba a dejar así por así que se emitiera ahí una señal.
Y no paró de presionar al gobierno francés y de molestar. Ellos le llamaban la cotorra franquista, ¿no? Porque los franquistas intentaban hacer interferencias en la radio y buscaron hasta que... Sí encontraron, pero bueno, los vascos contaban con la complicidad del gobierno francés, que hizo la vista gorda durante unos años, a sí. pesar de que las presiones desde Madrid no cesaban. Pero al final, en el 54, pues porque por la coyuntura, porque hubo un cambio de gobierno en Francia y porque hubo una especie de trueque, porque los franceses les molestaba Radio Tetuán y entonces los españoles en Marruecos y los españoles dijeron, bueno, pues una por otra, y al final el gobierno francés cesó.
Una especie de cambio de cromos, ¿no?
Sí, efectivamente.
Os damos Radio Euskadi por Radio Tetuán y así, mira, todos contentos y...
Y en el 54, pues al final Radio Euskadi se cerró.
O sea, que hasta entonces el gobierno francés sí que hizo de alguna forma, se hizo el sueco. O sea, que entiendo que también hubo una labor de diplomacia importante, ¿no?
Los nacionalistas vascos tuvieron desde el principio mucha complicidad e incluso amistad con algunos de los líderes demócrata cristianos de Europa, y sobre todo con Georges Bidault y otros líderes democristianos franceses. Entonces, desde el principio tuvieron su ayuda. Si no, evidentemente no hubiera sido posible emitir durante tanto tiempo desde Francia. Habría sido imposible.
Los responsables del gobierno se dedicaban a la diplomacia, pero el día a día, la radio esa de Muguer, de Iparralde, ¿quién la hacía, no? Porque claro, también había que dotar de contenidos.
Eran poquísimos, eran los pobres. El mérito que tuvieron es increíble, increíble, porque estaban algunos en Muguer, donde estaba instalada la emisora, en casa del párroco del pueblo, y otros, lo que es la redacción, digamos, en Don Iván, en Loizune. La radio tenía como dos sedes, y en la sede de Don Iván se preparaban los programas que luego se grababan y se emitían desde la casa del párroco, y los que preparaban los programas necesitaban de la colaboración de la gente, de un montón de colaboradores que les mandaban los comentarios y demás.
Uh-huh. ¿Y la captación era fácil en aquel momento?
¿La captación de?
De la señal en los receptores.
No, era horroroso, era terrible, tenían que estar continuamente cambiando de señal y de onda, y ellos mismos decían, ¿no? Oír Radio Euskadi, escuchar Radio Euskadi ya de por sí era un acto de resistencia.
Uh-huh. Y así ya poco a poco van pasando los años y nos plantamos en el 65, ¿no? Que daríamos paso ya a la radio del exilio con Venezuela y esa chalupa que comentabas, que el nombre uh-huh. también se los trae.
Sí, el nombre es porque... Claro, tenían que mantenerlo todo en el más absoluto secreto. Aquí también en el 65 hay que decir que fue Joseba Arrezola el que no cejó en el empeño de tener una radio y al final lo consiguió. Pero esta vez, aunque la radio seguía siendo el gobierno vasco, fueron los jóvenes de EGI, venezolanos, los que la montaron. Y claro, tenían que mantenerlo todo en el más absoluto secreto, entonces intentaron vender la moto de que la radio estaba situada en un fiordo noruego primero y luego en un barco, de ahí el nombre de la chalupa.
Luego a las 11, Leire, vamos a tener a algunos de los protagonistas de esa etapa y a ver si consigo son sacarles algo que tú ya apuntas en el libro, y el que hubiera una caja B.
Sí, bueno, quizá ellos no lo sepan, ¿eh? Lo que pasa que, a ver, para mantener aquella radio en Venezuela hacía falta dinero, y por mucho que la gente que se movía por el centro vasco pues organizara quinielas, comidas y tal, hacía falta más dinero. Y no solo para la radio, el gobierno vasco, gente allegada al gobierno vasco, sí, pero eso es algo constatado, sí ejerció labores de espionaje para el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Hablábamos antes, Leire, de que el gobierno francés había hecho el sueco, que de alguna forma, bueno, pues había ahí echado un capote, había ayudado. No sé si el gobierno venezolano hizo también lo propio.
Lo mismo. Que también contaron ahí con la complicidad del gobierno venezolano, si no, habría sido imposible.
Vale, la gestión diplomática esa, pero claro, el dinero, porque entendemos que todo esto tenía que costar un dinero. La caja B ahí ha quedado ahí apuntada, pero por lo demás, ¿cómo se organizaban ahí en Venezuela?
Pues el que se organizaba de conseguir el dinero era un señor muy grande que era de Vergara, Joaquín Inza. Tuve la oportunidad durante la investigación de conocerle, una persona maravillosa, y aquel se encargaba de dar los hablazos, como decían ellos, ¿no? De conseguir que la gente soltara dinero para ayudar a la causa, y parte de ese dinero pues era para Radio Euskadi. Luego organizaban comidas en el centro vasco, vendían sellos, calendarios, pues todo tipo de estratagemas para conseguir dinero. La verdad es que hicieron un trabajo fabuloso.
Y también sería un acto militante, ¿no? Seguramente por eso conseguía ese apoyo, ¿no?
Por
Porque,
supuesto.
Claro, había ahí... Hasta el 77, ¿no? Ese momento en el que...
Sí, cuando muere Franco ya aguantaron 2 años más porque la situación no estaba clara, pero cuando vieron ya que se abrían las puertas de la democracia, Radio Euskadi, una radio clandestina, dejaba de tener su razón de ser, ¿no? Y decidieron que habría que seguir con Radio Euskadi, pero esta vez ya con ese y ya desde casa, desde Euskadi.
Claro, y así ya en el 83, ¿no?, nace la actual, digamos, la que conocemos los más jóvenes.
Pues nada que ver, ¿no? Nada que ver. Una radio en democracia, con más medios... Con otro carácter también, no era una radio clandestina ya, entonces todo cambia.
Eso sí, con Z o con S, pero siempre prestando servicio a este país, ¿no?
Eso es. Lo que tienen de común todas las radios euskadis, o sea, que están al servicio del pueblo vasco.
Y en eso estamos todos los días y también hoy, ¿eh? Que por mucho que nos den los premios, hay que seguir trabajando y hay que seguir aquí estando al pie del cañón. Decíamos entonces que el viernes presentáis esta reedición, Leire, una reedición que ha sido además de manos de Ekin, ¿no? De esa editorial en el exilio, que ya también eso es significativo.
También es bastante simbólico, sí. Bueno, el alma mater de esta reedición fue Xavier Irujo, ¿no? Pues una vez conversando después de un tribunal de tesis, resulta que el anterior libro estaba dedicado, entre otros, a su padre, porque tanto Joaquín Inza como él fallecieron el año en que se publicó y él no tenía constancia de eso. Y cuando le pasé el libro y lo leyó, dijo, esto lo reedito yo, se tiene que dar a conocer.
Pues que sepas que luego a las 11 se vendrá aquí y también tendremos ocasión de hablar con su ama, con Arantzazu Macazaga, que también tiene mucho que contar. Amezaga, eso es, perdón, que también tiene mucho que contar sobre el tema. Pues eskerrik asko, Leire.
Sorionak, Urko.
Eskerrik asko. Y también a ti, por la parte que te toca, que al fin y al cabo Radio Euskadi somos todos.